El análisis y la opinión de los expertos en RR Noticias.
Queridos amigos, todos los lunes a esta hora platicamos un tema importante en la agenda pública, pero en los factores sociales. Ustedes saben que en estos tiempos en los que vivimos, luego en las redes sociales participamos o asistimos a ver este tipo de videos o conocemos de notas donde, bueno, pues ha habido diversos tipos de maltrato hacia los animales. Pero además, un asunto lamentable es que se reciben una gran cantidad de denuncias aquí en Querétaro a propósito de estos temas. Para hablar acerca de los derechos que tienen los animales aquí en Querétaro, de los castigos que pueden recibir las personas que incurran en maltrato animal, vamos a presentar esta mañana a nuestros invitados aquí en la mesa. Está con nosotros el doctor David Cerezo, presidente de la Asociación de Médicos Veterinarios en Pequeñas Especies. David, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias.
Bienvenido. Esta es tu casa. Está con nosotros también, y le agradezco mucho que nos acompañe, Luis Enrique Guerrero Rojas, es el titular de Protección, Cuidado y Control Animal del municipio de Querétaro. ¿Cómo estás, Luis Enrique? Buenos días.
Buenos días, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todo tu auditorio.
Bueno, pues esta mañana, ¿qué les parece si iniciamos justamente con un primer replanteamiento? ¿El día de hoy vemos más índices de maltrato o es lo mismo que había antes o es menos, pero lo potencian las redes sociales, Luis Enrique?
Así es, Ángel, tienes mucha razón. Ha aumentado mucho este tema ante el aumento en los reportes en redes sociales. Se maximizan, en un ratito se viralizan. Podemos tener noticias desde la otra parte del mundo y nos llegan de manera inmediata a este lado. Y entonces la difusión ahora es mayor a como lo era antes, ¿no? Y pues sí, es lo que hemos estado trabajando en el municipio de Querétaro, en la parte de con esta facilidad que ahora se mueven las noticias, pues ahora también para nosotros ha aumentado más el número de reportes.
Por supuesto. David, ustedes como veterinarios, ¿se dan cuenta que han crecido este número de casos o se manejan los mismos, pero a lo mejor las redes sociales los potencializan?
Podríamos considerar que hay mayor difusión, mayor demanda de este tipo de situaciones, pero antes no se notaba tan fácilmente, ¿no? Además, hoy en día el perro o el gato como animales domésticos se han convertido en un factor importante dentro de la familia. Uh-huh. Entonces, ha llevado a la situación de ser más relevante la tenencia, que nos vamos a los extremos. Puede haber mucho cuidado, entre comillas, que sea humanizado el animal, o definitivamente un animal muy abandonado. Entonces, uh-huh, los que nos vamos a los extremos de mucho cuidado generamos esta polémica de por qué el perro no se está caminando a las 2 de la tarde en medio del pavimento si está muy caliente.
Claro.
Cosas así, ¿no? Entonces, debemos de utilizar el sentido común para mejorar el bienestar animal y evitar el maltrato.
Este asunto es bien importante porque efectivamente también hoy a través de las redes sociales nos damos cuenta de que hay hasta sobreprotección para algunas especies, sobre todo estas especies que forman parte de nuestro acompañamiento en la vida diaria, como los perros o los gatos,
¿no? Así es, el médico veterinario dentro de su rubro profesional debe de mantener que esté balanceado, no irnos a los extremos. Uh-huh. Debe de educar, es corresponsable del bienestar animal, corresponsable de evitar el maltrato animal. El médico veterinario tiene conocimiento sobre leyes, incluso al consultorio pueden llegar animales en mal estado propios del dueño o alguien que lo rescató o alguien que uh-huh, se lo encontró. Y si nosotros como profesionales podemos también hacer una denuncia, ¿por qué? Porque esta persona tiene negligencia contra su mascota, ¿no? Y no es lo más adecuado para el perro, porque al final del día quien viene pagando los platos rotos es el perro o el gato, o el perico, el animalito. ¿Por qué? Porque yo como dueño ya no lo puedo tener, ya no lo quiero y voy y lo endoso, ¿no? Entonces eso no es lo más adecuado. Hay que asumir la responsabilidad y trabajar en la educación de las personas.
Y es que efectivamente, Enrique, el día de hoy nos damos cuenta de que, pues, para muchas personas resulta relativamente fácil el abandonar a la mascota a su suerte en la calle, como si fueran, pues, objetos desechables. Es tal vez lo que nos molesta a muchos, ¿no?
Así es, Ángel, es una situación terriblemente fuerte que nos pasa muchísimo, ¿no? La gente al adquirir una mascota no sabe lo que implica la responsabilidad, el compromiso que adquiere, ¿no? Y lejos también de abandonarlo, Ángel, como echarlo a la calle, pues creo que también en casa, ¿no? Desde dejarlo en una azotea, desde dejarlo adentro de la casa amarrado, sin alimentos, sin uh-huh. agua, a plena luz del sol. Todo eso también se está incluido también como maltrato, Ángel, y pues gracias a este espacio, Ángel, creemos en que todo este tiempo que hemos venido trabajando en esto, es la difusión que necesitamos la gente muchas veces por desconocimiento, ¿no? No sabe que su perrito no puede estar amarrado dentro de su casa, aunque tenga una reja, no sabe luego que no puede estar en la azotea.
Claro.
Muchas situaciones así, ¿no?
Porque además hemos visto cómo han cambiado los paradigmas en nuestra sociedad. Pues, si volteamos a ver a el México de hace, pues no sé, todavía 20 años. Es más, ahora lo platicaba yo temprano en la mañana cuando dábamos la introducción al noticiario. Esta película que se ha vuelto tan famosa, Roma, de Alfonso Cuarón, nos muestra efectivamente esas imágenes que todavía pues permanecen en la memoria de muchos. Los perros que estaban ahí en la azotea y que pues ahí estaban los pobres animalitos deambulando en un espacio de tal vez 2x2 durante pues prácticamente toda su vida, expuestos a las inclemencias del tiempo. A lo mejor para muchos el tenerlo como un recuerdo de su infancia les permite suponer que es algo que es normal, pero en la actualidad, hoy en día aquí en Querétaro, esta es una conducta que está penada, Enrique.
Así es, totalmente, y es lo que ahorita en esta administración, la Dirección de Protección, Cuidado y Control Animal, estamos trabajando en el reforzamiento de nuestras unidades uh-huh. para atender todos los casos que nos llegan ahora ya de, como bien lo dices, han aumentado mucho los maltratos, ya los vecinos, siempre lo menciono, los queretanos no somos indiferentes al dolor animal.
Qué importante es eso.
Denunciamos al vecino que lo tiene en la azotea, al vecino que está... tal vez se la pasa gritándole al perro o no lo hace caso, nunca uh-huh. lo saca a pasear, por tal motivo el perro se la pasa ladrando todo el día y muchos factores. Entonces la gente está enterada de los trabajos que se han hecho en el municipio y ahora tenemos más reportes y por lo tanto hemos ido creciendo con las unidades.
Este asunto es bien importante porque decíamos, pues ni el tema de las azoteas, ni el tema de dejarles ahí en el patio amarrados durante todo el día y que no puedan tener acceso a agua, que no se les puedan poner croquetas, por ejemplo, a los perritos, es también una conducta que puede ser castigada y que puede ser inclusive pues motivo de multas y hasta cárcel, Enrique.
Por supuesto, ahora ya nuestra ley estatal de protección animal y asimismo la misma coordinación de control animal está penado, como bien lo dices, y ya no se acaba de hacer una reforma al Código Penal en la cual ya antes no se tomaba en cuenta la omisión de cuidados. No se considera como maltrato ahora uh-huh. Y ahora va desde los 6 hasta 12 meses de cárcel por la omisión de los cuidados, Ángel.
Porque esto es bien importante, David. A veces cuando pensamos en maltrato animal vienen en nuestra mente esas imágenes que hemos visto en fotografías o en las redes sociales, esos videos de pues animalitos que fueron torturados y que pues se han cometido las peores bajezas con ellos. Pero eso es el grado más extremo de maltrato animal. Un grado a lo mejor menor, pero que es igual de lamentable, es lo que hemos platicado, esta situación de falta de cuidado a nuestras mascotas ahí en casa. ¿Percibimos mucho este tipo de circunstancias aquí en Querétaro?
No, realmente no. Qué bueno. Podríamos considerar que dentro de la estadística del se me olvidó vacunarlo y le tocaba hace, no sé, 2 meses o un mes, ¿no? Situaciones importantes sí es, como mencionaba hace un momento, la negligencia del dueño, con mucho respeto lo digo, porque a veces... hay que quitarnos las creencias, hay que quitarnos el yo pensaba o el yo creía o es que vi en internet que se le iba a quitar en 2 días. Para eso existen los médicos veterinarios, para orientar, para dar consulta, para verificar, para diagnosticar y tratar. El médico veterinario está enfocado a mejorar la calidad de vida de la mascota y como consecuencia la calidad de vida social, porque tener un animal en buen estado va a tener la persona va a estar bien, no va a estar preocupada. Entonces el punto aquí es que el dueño asuma su responsabilidad como tenedor de mascota, que no deje pasar tiempo en el que después de 3 días o 4 días con diarrea el animalito diga, es que lo traigo porque ya no come. Entonces quieren que uno lo salve, y la verdad es que a veces se complica bastante.
Aquí hay un asunto bien importante, David, porque permítanme ser radical y poner esta analogía. Ninguno de nosotros, quienes nos están escuchando esta mañana, se animaría a tener, a lo mejor un bebé, y una vez que pase la novedad de tener un bebé, de integrar a alguien a la familia, dejarlo aventado por ahí en una cuna, y que si el niño empieza, pues a lo mejor a tener fiebre, y que tenga dos o tres días en este cuadro de fiebre, no hacerle absolutamente nada. Estaríamos verdaderamente preocupados por él. Así pasa también con las mascotas.
Así es. Yo creo que se toman las decisiones muy fuertes o muy repentinas, en el sentido de decir, quiero un perro, quiero un gato, quiero una iguana, quiero cualquier tipo de mascota, ¿no? Entonces yo creo que antes de tomar esa decisión de decir, necesito o pretendemos tener un animal, hay que evaluar esa parte, porque un gato bien cuidado llega a vivir entre unos 16 años, 15 años, un perro hasta 18, 20 años de edad, ¿no? Entonces, todo ese tiempo debes de tener al animal bien. No es un juguete, como lo mencionamos en un principio, no es algo que, pues, ahorita ya no me gusta y otra situación. Aquí también otro punto importante es que hay mucha influencia de películas, de medios de comunicación también, por la, tener... modas de razas, por ejemplo.
Ya nos ha pasado, ¿no? Cuando se pone de moda, por ejemplo, lo siento, un dálmatas, bueno, el compradero de perritos dálmatas. Ahora que fue esta película hace algunos años de El Artista, donde salía este perrito, tú conoces mejor la raza que yo, un perrito, efectivamente, bueno, también se pusieron de moda. El tema es que, pues, un animalito es una forma de vida y requiere cuidados y requiere también cierto trato especial, y a veces pues los niños ya se cansaron de estar cuidando al perrito, ya no quieren tener esa obligación, al papá tampoco le interesa y empiezan a dejarlo.
Hay estadísticas donde mencionan que el tener una mascota muchas veces es la influencia de los niños, el querer de darles un poco de responsabilidad, pero al final del día quien termina haciendo las tareas es la mamá.
Por
y
supuesto.
Nos toca verlo realmente, ¿no? Y a veces cuando se abandona la mascota hay muchos justificaciones. Desde precisamente nació un bebé en casa y no podemos tener el perro, ya subieron de precio las croquetas, ya no tengo trabajo.
Ya creció
el
no
perro.
No pensamos que iba a crecer tanto.
Destruye las cosas. Entonces, para tener un perro, un gato, que nos estamos refiriendo ahorita a mascotas domésticas, debes tener tiempo, debes tener, entre comillas, solvencia económica, porque debes pagar croquetas, veterinario, paseos, baño, estética. O sea,
es otro hijo.
Todo. Exactamente. Entonces, y es un hijo que te dura 20 años bien cuidado.
Efectivamente. Saludo esta mañana y se integra también a nuestra mesa Dani Moreno, quien es rescatista justamente y que conoce también, pues le ha tocado conocer muchos de estos temas de maltrato animal. Dani, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola, muy buenos días, igualmente, mucho gusto.
Bienvenido, qué gusto saludarte. Bueno, platicar contigo justamente a propósito también de estos temas. En tu experiencia, en Querétaro somos muy dados a pues dejar a los animalitos que luego adquirimos por ahí, que gracias a la película, la antojo del niño, etcétera, etcétera, pues luego los dejamos ahí a la buena de Dios en las calles, Dani.
Pues mira, te mentiría con respecto a otros espacios, pero pues la verdad es que creo que es un tema en general que pasa en México, ¿no? Justamente creo que la situación es que estamos más acostumbrados a los perros y por eso lo vemos ahora más en ellos, ¿no? Pero en realidad creo que es una situación que está en la mayoría de las mascotas, ¿no? En camaleones, en cuyos, en erizos. No sabemos las responsabilidades que conlleva, ¿no? Y también, pues, el perro es una situación muy similar. Yo en lo personal me dedico, bueno, una de las actividades que realizo de manera como hobby, digamos, es la parte de hacer rescate, pero de personas. Yo trabajo con perros y los entreno para búsqueda y rescate, ¿no? Entonces, la verdad es que hay algunas razas que tienen características pues muy altas en cuanto a a energía, a capacidades mentales, etcétera.
Y a socialización para que puedan ayudarles en estos procesos.
Exacto,
¿no?
Entonces, pues, deja tú de las películas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, el tema Frida fue algo que en el área de rescate a nosotros nos ayudó mucho porque, pues, la gente volteó a ver un poco, empezamos a tener un poco más de sensibilidad. Uh-huh. Yo que viajo a la Ciudad de México, de pronto también ya subirme a un camión de pasajeros, un microbús, es mucho más sencillo, pero también viene la parte negativa, ¿no? La parte en la que los niños dicen, yo quiero un perro como ese, ¿no? Quiero una Frida o quiero un Rex, que es un Malinois, o un Border Collie, etcétera. Y entonces los compramos. Justamente también los papás de pronto, creo que hay ahí por ahí algún tema en el sentido de que digo, yo no tengo hijos, pero pues como padres a veces pretenden que el niño sea responsable de un niño, de un perro, y ni siquiera son responsables a veces de tender su cama, de recoger su plato, etcétera. Entonces, pues todo ese tipo de situación que creo que viene desde casa, ¿no? Ahorita echándome un poquito del comercial, te contaré que estamos haciendo un proyecto en vinculación con la UNAM y en que se va a llevar a cabo aquí en la Universidad de Querétaro, en la UAC, y la idea es hacer un grupo de respuesta con perros, ¿no? Un grupo de intervención. Estamos ahorita inicialmente apostándole al tema de educativo. Uh-huh. Entonces hablamos con los niños sobre todas las necesidades que tiene un perro, hablamos sobre la tenencia responsable, sobre la esterilización, etcétera, y pues pretendemos que este grupo siga creciendo, que lo llevemos a ser un grupo también de búsqueda y rescate de personas, entre otras habilidades que queremos desarrollar en el grupo. Y el proyecto, o la parte final, o una de las partes más importantes, es que nos gustaría hacer llevar este proyecto a poderlo juntar con el rescate de perros, ¿no? Y poder llevar un poquito más hacia la eutanasia cero. Sé que es un proyecto demasiado ambicioso, uh-huh, que es algo muy complejo, pero bueno, ya estamos empezando a trabajar en algo y esperemos que en un futuro no muy lejano podamos empezar a tener resultados positivos, ¿no?
Este asunto al que te refieres, Dani, de eutanasia cero, se refiere a todos estos animalitos que pues en algún momento tienen que ser levantados de la calle, van obviamente pues a la perrera municipal, y si no hay nadie que responda por ellos, pues van a terminar durmiéndolos.
Sí, exactamente. Sí, entonces, pues bueno, lo que queremos, ahorita el grupo se conforma de algunos voluntarios que están aprendiendo el tema del entrenamiento, de cómo leer al perro, interpretarlo, etcétera. Mm. Y después de ahí, ya teniendo un grupo sólido, hacer otra convocatoria para ir haciendo grupos o grupos de trabajo especializado, ¿no? Lo que te contaba, busca y rescate, a lo mejor me interesaría mucho que llegaran por ahí psicólogos clínicos, porque nos han pedido, hemos hecho poco, realmente el grupo tiene muy poquito tiempo, pero nos han pedido pues un poco de asistencia con niños violentados, ¿no? Y pues no lo podemos hacer aún porque pues también queremos hacer las cosas bien, no se trata de andar haciendo cosas que no.
Claro.
Entonces, bueno, a mí me interesaría mucho que ahora se una a lo mejor algún psicólogo clínico que tenga todo ese interés por, pues, por ayudar a la gente, etcétera, ¿no?
Por supuesto. Es importante mencionar ese tema, y si alguien nos está escuchando y quiere participar del asunto, puede dejarnos sus datos esta mañana. Por cierto, muchos comentarios han llegado a lo largo de la mañana a propósito de estos temas. Rescato algunos comentarios muy rápidamente. Me dice nuestro amigo Beto Silva, dice, mira, es lamentable, Ángel, que haya mucha gente que prefiera matar a los animales que hacer algo. En el condominio en el que vivo, es triste escuchar que la opción de muchas personas es matar a los perros y gatos callejeros en lugar justamente de hacer algo por ellos. Nosotros tratamos de agarrar gatitos callejeros, esterilizarlos y ponerlos en adopción, pero te das cuenta luego de la magnitud y ves que lo que haces es nada comparado con los animalitos que hay en la calle. Luis Ramírez me comenta, mi vecina tiene dos perros que los deja fuera de su casa y luego no dejan pasar a la gente porque se le echan encima a todo mundo. La señora solo los ve, pero no les dice nada, y la verdad es que luego los vecinos estamos hartos. La pregunta es, ahí te va este trompo a la uña, Enrique, ¿cómo le podemos hacer para que la autoridad obligue a la señora a encerrar a sus perros?
Por supuesto, si gusta, nos puede llamar desde el 070 o bien a los teléfonos de la Unidad de Control Animal.
Por favor.
Al 222-1526 o al 209-2122. Y con mucho gusto atendemos su petición. Se le hace un citatorio a su vecino y se le va a dejar un apercibimiento en lo cual se le va a explicar en qué está uh-huh. no está incurriendo ahí con las fallas ahí legales.
Y es que reitero, el día de hoy a veces nos quedamos con esos paradigmas de hace pues 2 o 3 décadas o como trataban, lo voy a decir claramente, tratamos a nuestros animales como lo trataban nuestros papás o nuestros abuelos, siendo que las cosas pues han cambiado. Si la sociedad, que a lo mejor era más machista, hoy se toma a lo mejor ciertos momentos para reflexionar sobre la conducta de género, etcétera, etcétera, pues también pasa con los animales. Si a lo mejor antes pues era a lo mejor hasta normal que un abuelo agarrara una vara y golpeara a una mascota, pues hoy eso puede ser motivo precisamente de un castigo por parte de la autoridad. Me está comentando mi amigo el señor Pérez, dice, ¿pueden dar un número donde podamos enviar imágenes o direcciones? Porque yo sí he visto muchísimos perritos que son muy maltratados, ojalá que pudieran tenerlo, dice el señor Luis Pérez.
Sí, también, Enrique. Igualmente, también tenemos un, ahí cuando nos marquen a la Unidad de Control Animal, sí, al 209-2122, ahí les van a proporcionar un número celular para que nos manden imágenes de WhatsApp.
Perfecto, muy bien, estupendo. Mi amiga Candy nos marca también y dice, buenos días, una vecina tiene a su perra que acaba de tener cachorros en su jardín, y ahí pasan el día y la noche. Los cachorritos, además, en la madrugada, pues ladran y ladran. ¿Esto podría calificarse como maltrato?
Depende en la situación, si nada más los tienen en el jardín, sin ningún recubrimiento, no hay ningún techo, y eso, pues podemos hacerles algunas recomendaciones. Ajá. Para que sean lo mejor posible los animales, ¿no? Así como claro, tal, no está especificado, sería como, no te puedo decir ahorita, necesitaría ver yo la infraestructura.
Las características en las que están los perritos, ¿no?
Todo eso, pero con mucho gusto revisamos el caso, hacemos una visita para hacer las recomendaciones.
Yo reitero, David, luego me parece a mí que mucho de esto que hoy se considera maltrato animal, a lo mejor muchas personas no tienen esa noción, porque en su casa era normal hasta hace 1 o 2 generaciones que ese tipo de cosas pasaran, ¿no lo crees?
Yo creo que depende de criterio y depende de educación también, y aparte depende de la difusión. Por ejemplo, dice el dicho, ¿no? El hecho de que desconozcas la ley no te exime de tu responsabilidad. Entonces, debemos de conocer tanto una ley ambiental, una ley para animales, es el Código Civil, Código Penal, todo lo que conlleva la parte de ser un buen ciudadano. Uh-huh. Y un buen ciudadano no nada más es portarse bien o robar o cosas así, sino tratar bien a los demás, tratar bien a los animales.
Claro.
Y comportarse de esa forma adecuada, ¿no? Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Hablando del tema de los animalitos, en el sentido del bienestar, existen las 5 libertades que deben tener los animales, y eso lo debe conocer todo mundo, y es sentido común nada más.
Por favor.
Libres de hambre, sed y desnutrición, libre de miedos y angustias, libres de incomodidades físicas o térmicas, libres de dolor, lesiones o enfermedad, y libres para expresar las pautas propias de comportamiento. Aquí es importante que si tienes, por ejemplo, un perro de la raza Malinois, y es un perro loco por naturaleza porque necesita trabajar,
claro,
no lo vas a tener en un departamento, no lo vas a tener confinado. Si eres una persona que depende de tu actividad, de tus labores, de tu profesión, necesitas tal vez un perro chihuahuita, un perro French, un perro faldero o un pez, ¿sale? No necesitas, claro, un perro necesariamente, ¿sale? O un oso de peluche también puedes tener como mascota.
Por supuesto.
Entonces yo creo que aquí hay que hacer una retrospección y ver qué es lo que realmente necesito, porque muchas veces el tener una mascota es simplemente un deseo, nada más. Ya lo tuve, ya lo compré, me costó tanto, y ahora pues ya no. Ahora quiero otro perro, quiero otra cosa, realmente. Pero
yo lo pondría todavía peor, más que un deseo, un antojo. Pues y entonces ser, así como se nos antoja a veces ir a comprar un helado o comernos unas enchiladas, también se nos antoja porque acabamos de ver la película y ya, ¡ay, qué bonito se veía el perrito ahí! Y es que hacía tantas gracias, híjole, acabo de ver la de Hachiko. Yo quiero un perro como ese. Y resulta que pues vivo en un departamento que no tiene las condiciones para que un animalito de esa raza pueda desarrollarse de manera adecuada. Por lo tanto, pues ahí, para empezar, no todos los seres humanos somos susceptibles de tener a lo mejor mascotas en casa por nuestra personalidad, por nuestra forma de ser, por nuestro desempeño profesional, etcétera, etcétera. A lo mejor no podemos tener una mascota. Y además, por ejemplo, en el caso de que sí podamos tenerla, no todas las razas son para todas las casas.
Exactamente. Doctor. Sí, necesitamos, te digo, ver esa parte, ¿no? Y también la parte económica, porque un perro no es gratis. A nosotros, por ejemplo, los veterinarios llegan a consulta y es que no traigo dinero, doctor. O sea, es un servicio que se da, el médico veterinario vive de sus consultas, claro. Trabaja para eso. No vas a llegar a un restaurante y, oiga, es que ya comí, pero pues no traigo dinero. Tienes que pagar porque estás... vas por algo, ¿no? Entonces,
por supuesto.
Hay que valorar esa parte.
Yo les reitero, o sea, hacerse de una mascota en casa implica lo mismo que tomar la decisión de tener un hijo, con lo que eso implica, y a lo mejor pues a la mascota no lo vas a llevar a lo mejor a un colegio donde te piden tantos miles de pesos de mensualidad, pero es pues básicamente lo mismo, hacerse cargo de sus necesidades físicas y, ¿por qué no?, hasta emocionales, porque quienes hemos tenido alguna mascota en casa entendemos claramente el hecho de que nuestros animalitos sienten, piensan y vibran de con diferentes estados de ánimo. No me dejarás mentir.
Sí, hay, por ejemplo, en el área de entrenamiento de escuelas, no me dedico a eso, pero he escuchado comentarios y he visto, el perro te identifica, sabe de qué ánimo estás, sabe cómo llegas, entonces puede haber microgesticulaciones que el perro dice, hoy viene enojado,
sí,
¿no?
Claro.
Hoy viene triste, hoy lo regañaron en el trabajo.
Y eso,
¿no?,
ya es estrés,
y el perro,
estrés sí. y molestia para el perrito.
El estrés en los animales es un factor fundamental, porque, por ejemplo, para nosotros como seres pensantes, entre comillas, el estrés es el trabajo, el dinero, el día de la semana, la quincena, visitas, lo que sea. Al perro le estresa, o al gato, el frío, el calor, la lluvia, el ruido, los coches, un perfume, lo que sea. Entonces, todo eso son factores que a veces no conocemos, no nos damos cuenta y lo vemos normal como el perro en la azotea. Entonces,
claro,
hay que leer, hay que estudiar un poco sobre la etología, sobre el comportamiento animal, que nos va a permitir definir si realmente yo soy apto para tener cierta mascota, desde un perro, un pez, un caballo o lo que yo quiera, ¿no? Pero
claro,
debo de valorar esa parte.
Totalmente de acuerdo contigo. Estamos ya en la parte final de nuestra mesa de esta mañana, que se ha ido verdaderamente en un suspiro. Pero antes de irnos, Dani, tú solicitabas entre nuestros amigos radioescuchas si alguien tiene cierto perfil para que los apoye, ¿dónde puede comunicarse? ¿Qué especialista buscan y a dónde se puede comunicar?
Mira, ahorita lo que estamos haciendo, te digo, son diferentes grupos y queremos iniciar con la terapia asistida con perros. Entonces, nos gustaría tener perfil de un psicólogo clínico, y esto sería ya sea a través de Protección Civil Municipal,
claro,
o a través de la página de Educación Continua de la UAC.
Okay.
Entonces, por ahí sería que nos podrían encontrar, y pues si quisieran sumar al proyecto, pues encantados nosotros.
Muy bien.
¿No?
Un par de manos siempre es bienvenida.
Sí,
¿no?
Claro, sí. Mira, también le apostamos mucho al tema de la gente, ¿no? La verdad es que esta parte que estamos platicando ahorita me parece de suma importancia, pero también de pronto ya pensamos en quién podría tener y quién debería tener perros, ¿no?
Claro.
Pero a veces no pensamos en quién podría y quién debería tener hijos. Y
también
por ahí vamos regándolos como si fueran menos valiosos, ¿no?
Así es.
Entonces, si hay muchas cosas que tenemos que ir cambiando. Ahorita el médico comentaba esta parte de las cinco libertades. Me parece que una de las importantes, o una de las que a veces no nos fijamos, es la de que el perro exprese su condición natural, ¿no? Sus,
claro,
sus hábitos, digamos, de silvestres, etcétera, que a lo mejor sí son animales creados un poco más por el hombre. Pero ¿cuántas personas no estamos haciendo eso, no? ¿Cuántos rescatistas, incluso de animales, ven al perro por ahí en la calle muy feliz? De pronto el perro ni siquiera se ve perdido, ni
claro,
se ve con desnutrición ni nada, y nos lo llevamos a casa, ¿no? Con nuestros otros 40 perros que tenemos ahí, a dividir el echarle más caldo a los
así
frijoles
es,
y no pasearlo, etcétera. Entonces, también creo que ya estamos cayendo en contradicciones un poco fuertes ahí, en el sentido de que creo que tratamos de librar nuestros demonios a través de otros seres que no tienen como la culpa, ¿no? Entonces, híjole, sí son como cosas que se contraponen bastante, ¿no? Por ahí el tema que mencionabas ahorita, a lo mejor nuestros familiares, los abuelitos, papás, trataban a los perros de otra manera, ¿no? Y no digo que esté bien, pero también tenían sus ventajas, ¿no? O sea, igual le daban la patada, el piedrazo, pero el perro se podía ir 3 hectáreas a la izquierda o 8 a la derecha, ¿no? Y acá, ¿no? Así ahora en nuestras casas le das la patada y se va a la esquina de un lado, y si le das la patada se va a la esquina del otro. Entonces, sí han cambiado mucho las condiciones de vida de los perros, y por ende también nosotros nos tenemos que ir adecuando, creo que sin caer en la exageración y este tema de sobreprotección, ¿no? Porque una cosa es respetarlos, valorarlos, pero otra cosa ya también es pues el extremo, ¿no?
Gracias, Dani. Antes de irnos, David, ¿dónde podemos encontrarte? Teléfono.
Mira, bueno, les voy a dar el teléfono particular, es el 44-23-22-2580, en representación de los médicos veterinarios, y las oficinas están en la FECAPEC.
Así es, muchas gracias. Federación
de Colegios y Asociaciones de Profesionales del Estado de Querétaro.
David, gracias por estar aquí. Y finalmente, teléfono para quienes quieran denunciar maltrato infantil al municipio de Querétaro, Enrique.
Sí, claro que sí, Ángel, al 222-1526 o al 209-2122. Si me permite, los invito a que sigan la página de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales para que vean todas las acciones que estamos tomando. Necesitamos de ustedes, necesitamos de la ciudadanía que nos ayuden a compartir todas las acciones que estamos realizando en pro de la adopción, de la esterilización. Estamos creando jornadas de esterilización, pláticas educativas en todas las escuelas. Si alguien quiere, nos está escuchando, de alguna escuela que quiere que vayamos a dar una plática de tenencia responsable, estamos para servirles en pro del abandono, de prevenir el abandono. Estamos teniendo entrenamientos todos los domingos en el Canfores, de 10 a 12 del día. Todos los domingos ahí los esperamos también. Con previa cita, nada más les pedimos que reserven al 209-2122. Para que se les aparte su lugar ahí en Parque Los Alcanfores.
Gracias, Enrique. Señores, gracias por compartir con nosotros su tiempo esta mañana. Un estupendo lunes para ustedes.